con Carlos Artiles, nuestro querido colaborador, que desde las afueras de Salt Lake City nos hace toda la semana ese repaso a la actualidad, es desde el punto de vista de una persona que vive en Estados Unidos de origen canario. Nos va a hablar desde el ámbito internacional, al nacional y también el autonómico. En la autonomía canaria nos va a tratar del tema de La Palma, que siguen sin ayuda ni vivienda 5 años después. Las elecciones de Castilla y León, donde Vox va a ser un partido nuevamente clave para ver cómo se solucionan los problemas de gobernabilidad. Partido Popular va a seguir estando obligado a pactar y los partidos como Vox y algún partido provincial van a subir. Y cómo no, ¿qué está pasando en Irán? ¿Qué capacidad de resistencia tiene esa teocracia iraní que les está sorprendiendo a Trump y a lo suyo? Atacó a Irán no por el petróleo, no por las mujeres, sino porque al parecer los ayatolás le habían amenazado al amigo Trump. O por lo menos eso afirma mi querido Carlos Artiles. No le hago ni un spoiler más.
Saludos para ti, el equipo y toda la gente que nos sigue en nuestros oyentes en Gente Radio. Y también el saludo a todos los que están pendientes de nuestros comentarios en redes sociales. Vamos con el repaso a esa actualidad política y social, como siempre hacemos en los tres niveles, especialmente esta semana en el nivel internacional, obviamente, por todo lo que está aconteciendo. Y como es habitual, desde el antiguo territorio del Virreinato Español, en el entorno del Lago Salado, aquí en el estado de Utah. Bueno, vamos a empezar, lógicamente, por el Oriente Medio y por el conflicto que se ha producido y que se ha iniciado, digamos, a partir de justo hace una semana. Utilizando el símil del titular histórico e infame, por otra parte, del periódico El País, cuando el 11 de septiembre, cuando derribaron las Torres Gemelas en Nueva York, pero ahora, digamos, le cambio el sentido. El mundo en vilo ante la capacidad de resistencia de la teocracia iraní, porque quizás ese es el titular de lo que está pasando ahora mismo, de lo que podemos decir en estas horas cuando estamos grabando este comentario, que como es habitual, suele ser en la noche, digamos, del domingo al lunes, que para ustedes lo escuchan a primera hora del mismo lunes en la mañana. Ahora, por cierto, con una diferencia horaria de solo 6 horas, porque este fin de semana aquí en Estados Unidos ya se puso horario de verano, que ahí pues van a tardar prácticamente hasta justo el inicio de la Semana Santa, el fin de semana previo a la Semana Santa, el último domingo, digamos, de marzo. Bueno, pues es el titular, como digo, claro ahora mismo de cuál es la situación. Está todo el mundo pendiente de cuál va a ser la resistencia del régimen teocrático iraní. Y lo primero que hay que decir es que ya sabemos, además, cuál es el motivo último para que Trump decidiera no dejar solo a Netanyahu, el no desaprovechar la ventana de oportunidad en ese ataque sorpresa a Irán para descabezar y dar de baja al criminal líder de esa teocracia chií, Ali Khamenei, que, bueno, que tiene bajo sus espaldas, como digo, millones, y no exagero, de muertes de personas inocentes. El tal Ali Khamenei, que además no murió solo, murió junto a varios familiares y decenas de dirigentes también de ese, bueno, pues, de ese régimen del mal, porque no se puede llamar de otra manera. Entre ellos ha estado también el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, otro personaje tremendo, muy amigo, por cierto, de Chávez. Se van a encontrar los dos ahora, seguramente acá al lado de Allah, muy, muy cerca. También estaba el ministro de Defensa, el jefe del ejército, el jefe de la Guardia Revolucionaria, en fin, murieron prácticamente todos los cargos y altos cargos más importantes de ese régimen criminal en Irán. Bueno, pues ya sabemos, como digo, que la razón, no es la única, pero la razón principal, pues no puede ser una sorpresa en Trump. Y ese egocentrismo enfermizo que tiene es la venganza personal, entre otras. Como digo, hay otras razones. Pero, en fin, sabemos ahora que el presidente norteamericano fue informado que un residente iraní en Estados Unidos declaró ante un tribunal federal que Khamenei había dado la orden de asesinar a Trump. Se la había dado a él en concreto, que ya era un hombre asentado y residiendo en Estados Unidos, y que esa orden la recibió precisamente de la Guardia Revolucionaria a mediados del 2024, en plena campaña de reelección. Parece que tiene alguna vinculación con algunos de esos intentos de asesinato que tuvo Trump en esos momentos. No sabemos si exactamente el que le hirió la oreja o no. La razón iraní era también de venganza, o sea, por el por qué habían decidido Jamenei ir a por Trump, porque precisamente en su primer mandato, Donald Trump había matado a Soleimani en Irak en 2020, que era considerado la segunda persona más poderosa de Irán y jefe de las fuerzas Quds, que era la élite de la Guardia Revolucionaria, y era un hombre, como digo, absolutamente cercano y fundamental de apoyo, digamos, de Jamenei. Aunque no es solo esa, una razón última, pues también que Netanyahu, lógicamente, le convenció que era una fruta madura el régimen iraní, tal como estaba, con todas las revueltas que ha habido, etcétera, que estaba muy tocado, y si acababan con el líder, pues, y toda la cúpula dirigente, pues era digamos, una estocada mortal, ¿no? Además, la propia arrogancia acrecentada de Trump tras el éxito de la operación en Venezuela, que sin duda fue realmente espectacular, pues bueno, yo creo que se completan todas las razones por las que Trump dio el paso de atacar hace una semana a Irán. Veremos lo que aguanta el régimen islamista, porque de los pocos que se libraron del ataque del sábado, 28 de febrero, está el segundo hijo del ayatolá, Mojtaba Jamenei, de 56 años, que en el día de hoy todas las informaciones de prensa están apuntando que ya ha sido nombrado el sucesor del padre Ali Jamenei. La inteligencia israelí ha dicho que está herido, aunque sigue vivo, pero que fue uno de los que también fue alcanzado por los ataques digamos, del ejército israelí y especialmente de su fuerza aérea. Y por otra parte, ya saben que Trump ha amenazado esta semana que no va a durar mucho el que elijan como nuevo líder si no tiene su aprobación, que dice Trump que ya no le cabe negociaciones, sino que exige la rendición y además que el que sea el nuevo líder con el que haya que entablar conversaciones tiene que ser alguien, digamos, que la apruebe, de un poco al estilo de lo que está pasando en Venezuela. Pues él quiere hacer ese símil, lo que desde luego muchos entienden que no, que es prácticamente imposible, porque no se pueden comparar las situaciones ni los países. Este Mojtaba Jamenei, que como digo, de 56 años, es un excombatiente de la guerra de Irak. Y por lo poco que se sabe, todavía es, por lo visto, bastante peor que el padre, que ya de por sí, pues, imagínense si cabe tanta maldad y fanatismo, ¿no? Y además el ascenso del hijo de Jamenei ha sido criticado por algunos sectores del régimen, porque están viendo que es una sucesión hereditaria, evidentemente lo es, y es una contradicción con los principios de la Revolución Islámica del año 79, que derrocó precisamente a una monarquía, a la monarquía persa. Por tanto, lo de la sucesión hereditaria le sienta como muy mal. Así todo, bueno, pues el régimen ha preferido ponerlo como líder, como nuevo líder supremo, y vamos a ver lo que aguanta, insisto, porque Trump dice que si no es de su aprobación, irán a por él y bueno, pues también ya ha habido algunos que han intentado tomar el control, digamos, de la situación y han sido liquidados también por Israel. O sea que bueno, veremos cómo está el tema en estos momentos, pero insisto, lo más importante es saber lo que van a aguantar. Marco Rubio acabó de destruir a todos esos ingenuos que siguen minimizando el peligro precisamente mortal de lo que representa este régimen islámico de Irán. Hay muchos periodistas, opinadores, tertulianos que siguen todavía hablando de la ilegalidad del ataque a Irán, a los ayatolás, por no se sabe muy bien qué derecho internacional. Yo no sé, cada vez que hablan del derecho internacional a mí me pone malo, porque ¿qué derecho internacional estamos hablando? El que depende de China y de Rusia y de que lo apruebe, de qué Consejo de Seguridad, que si no se aprueba que como alguno ponga un veto ya no sale nada para adelante. Ese es el derecho internacional del que estamos hablando, es decir, el derecho internacional que ha mantenido 49 años a un tipejo, un genocida, como es ha sido el Ali Jamenei este, que ha matado a 50.000 personas en estas últimas semanas, nada más dentro de su propio país, pero todo lo que ha hecho con todas las barbaridades, digamos que ha hecho de conflictos y de gente que ha matado, es impresionante. Si eres un verdadero eje del mal, bueno, pues, ¿cuántas resoluciones? Creo que hay más de 70 resoluciones del Consejo de la ONU, de ese derecho internacional, en contra de estas acciones de Irán. ¿Ustedes han visto algún avance, el que haya algún impedimento, el que se haya podido evitar este tipo de cosas? Vaya, que nos dejen ya de tanta tomadura de pelo y todos estos opinadores, que es que me ponen malo cada vez que lo escucho. Rubio lo dejó claro, no se puede razonar con quien toma decisiones basadas en profecías del Mahdi, de lo celestial, y no en la realidad, ¿no? No estamos ante un gobierno normal, sino ante clérigos chiitas absolutamente radicales que dirigen un país entero guiados por teología apocalíptica, no por lógica geopolítica. El ayatolá, decía Marco Rubio, no negocia, cree que está acelerando el fin de los tiempos, y este régimen fanático teocrático con misiles y ambición nuclear es una amenaza absolutamente inaceptable para no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo entero. Y eso es verdad. Y que lo hemos estado viviendo durante estos 49 años. ¿Qué ha hecho en Líbano con el Hezbollah? ¿Qué ha hecho en Gaza con Hamas? ¿Qué ha hecho en la propia Venezuela con los acuerdos que ha tenido con Maduro, con todos los grupos narcos, con los que ha estado traficando? Y, en fin, con el Yemen, con Irak. Es que podemos poner mil ejemplos del mal que ha estado repartiendo por todo el mundo. De hecho, a lo que están jugando dentro del régimen, que ahora, como digo, pues tiene un control total de la Guardia Revolucionaria, y es quien ha puesto al hijo de Jamenei, vamos a ver lo que aguantan, bueno, juegan a crear todo el mayor caos posible, ¿no? Porque esto es a lo que están jugando, ante la imposibilidad de poder ganar militarmente y verse vencidos, pero dicen, bueno, nosotros vamos a morir, pero vamos a morir matando. Y buscan sentar a negociar a Trump para no seguir destrozando las economías de los países occidentales, porque ese es el problema, lo que vaya a durar la guerra, que esa es la gran pregunta, como digo, que todo el mundo se hace. ¿Cuánto podrá aguantar este régimen teocrático y criminal? ¿Cuántos misiles le van a quedar? ¿Cuántos podrá destruir Estados Unidos e Israel? Porque esa es la clave ahora mismo de todo, sobre todo para abrir el estrecho de Hormuz, que es donde, bueno, pues está produciéndose todo ese atasco, y de ahí el incremento de precios de los combustibles, del petróleo y del gas. Lo curioso y paradójico de esta guerra en Oriente Medio es que tanto Estados Unidos como Israel, pues resulta que van a tener que recurrir a Ucrania para que les facilite armas que puedan defenderse de los drones iraníes, porque quieren la tecnología que pueda abatir a esos drones iraníes que han cerrado prácticamente al mundo del petróleo, pues le han cerrado todas las puertas, ¿no? Con toda esa misiles y sobre todo drones que están repartiendo por todo el territorio, por toda esa zona, porque ya han atacado a Azerbaiyán, ya han atacado los países del Golfo, ya han atacado, bueno, ahora se está diciendo que lo de Chipre, que no se sabe muy bien quién fue, que no sé, los ingleses dicen que no tienen muy claro de dónde salió eso. Algunos están acusando, bueno, pues sobre todo de los medios de izquierda, que si Israel lo tiró para provocar, en fin, ya se está diciendo de todo, como también se acusó por parte del régimen iraní que la muerte o la bomba que estalló en un colegio de niñas y que mató a ciento y pico niños, sobre todo niñas y niños, pues que si había sido Israel, que si después había sido Estados Unidos. Estados Unidos dice, y lo dijo concretamente el propio Donald Trump, que las informaciones que ellos tienen es que eso fue, digamos, por decirlo de alguna manera, fuego amigo, entre comillas, es decir, fueron la propia Irán, de uno de esos misiles o de esos drones, pues que cayó en el sitio equivocado, por lo que sea, y eso provocó el tema. En fin, no lo vamos a saber, porque unos dicen una cosa y otra, y ya se sabe que en la guerra, sobre todo y principalmente, lo que más se hace es mentir por uno y otro lado y exagerar esta circunstancia. Pero vamos, si alguien utiliza la propaganda como nadie, y lo hemos visto en Gaza, es precisamente los iraníes y ese tipo de regímenes, ¿no? O sea, pero vamos, lo que es curioso es que es Trump quien le está pidiendo ahora a Zelensky no matar moscas a cañonazo, porque el no usar los misiles Patriot de varios millones de dólares, pues supone el ahorrarse un dineral para derribar drones que apenas cuestan 20.000 dólares. Precisamente desde septiembre de 2022, Rusia ha lanzado ya 85.000 drones Shahed iraníes contra Ucrania. Y para combatirlos, pues precisamente los ucranianos han diseñado un arma perfecta, muy barata, eficiente y muy fácil de producir, que le llaman el pulpo, que es de impacto directo por inteligencia artificial, se maneja así y solo cuesta 2.100 euros, la décima parte de un dron iraní y el 0,10% de lo que cuesta un Patriot, que es lo que los misiles que están tirando los americanos para poder contrarrestar a esos misiles y sobre todo a los drones, que son los que están haciendo verdaderamente daño. Y de hecho han matado ya soldados americanos en los ataques a la base de Kuwait. Y bueno, pues ahora resulta que Zelensky, quien tiene el arma para parar eso, y además muy barata de producir, se está produciendo en Ucrania y también en Reino Unido. En fin, es muy curioso esto, pero así es la vida y así está la guerra, y vamos a ver lo que nos depara esta circunstancia. Pero digo, la clave va a estar ahí. Dicen por parte de fuentes del Pentágono que prácticamente lo tienen ya muy, muy neutralizado, digamos, al posible ofensiva o el daño que pueda hacer militarmente ahora mismo el régimen iraní, porque tienen, bueno, han usado una estrategia muy inteligente también, que es ir a por los lanzaderas, es decir, pueden tener todos los misiles del mundo, pero si no tienen cómo lanzarlos, pues difícilmente pueden hacer daño. Y entonces lo que han hecho, sobre todo los israelíes, es estar buscando en donde vieran a una lanzadera, hayan ido a tirarle, bueno, pues sobre todo por la aviación, que ellos están controlando el cielo, digamos, iraní. Eso sí es verdad, que son muy superiores y ya no hay prácticamente aviación iraní, y están controlando todo eso, y por ahí es por donde están pudiendo, controlarlo y parar. Bueno, vamos a ver, después de esta semana, si van a seguir ellos tirando o atacando con drones, o seguir tirando misiles o no, o ya han tenido que parar porque no tienen cómo ni con qué. Está diciendo Trump que, bueno, que lo que quieren es la rendición y pactar. No está, digamos, queriendo acabar con el régimen, sino precisamente pactar con este régimen y buscar una salida. Es un poco lo que está, como digo, está queriendo hacer en Venezuela, la nueva estrategia mundial. Y por eso me hace gracia cuando se habla del derecho internacional. Aquí ya no hay derecho que valga, ni para los rusos, ni para los chinos, ni para los americanos. Es decir, aquí nadie está ya usando ningún tipo de derecho. Al revés, el derecho internacional se está usando precisamente para poder seguir matando, para poder seguir engañando, para poder seguir haciendo el mal. Por ejemplo, lo que ha estado pasando en Gaza, ¿no? Con todas esas estructuras, digamos, de la ONU, que han estado infiltradas absolutamente por gente de Hamás, que se ha reconocido además esta semana, muy recientemente, cómo estaban infiltrados en algunos organismos de la ONU. En fin, esto está teniendo también connotaciones colaterales. La Fórmula 1, que tenía previsto viajar a Oriente Medio este mes para dos carreras consecutivas en Bahrein y en Arabia Saudí, en el 12 y el 19 de abril en concreto, es decir, estamos a un mes prácticamente de eso, pues la organización de la Fórmula 1 tiene un límite de tiempo para poder cancelar esas dos carreras. Eso va a ocurrir dentro de dos semanas y media, sobre la próxima semana, en siete días aproximadamente, sería más bien cuando lo pueden hacer. O sea, le queda una semana, porque es después del Gran Premio de China, sobre el 15 de marzo, es cuando tienen la opción de decidir si lo suspenden o no, o si lo cambian de fecha. Bueno, enlazando madeja, les apunto este dato muy curioso, ya que estamos hablando de esa zona y de lo que está pasando con el petróleo y todos esos problemas. Pues resulta que hay una noticia que me ha llamado la atención, y es que Barrow Trump, el hijo menor del presidente y de Melania, que tiene 19 años, que es ya multimillonario, se estima su fortuna en 150 millones de dólares, pues resulta que se ha filtrado en ambientes bursátiles que compró acciones del sector petrolero por valor de 50 millones de dólares, es decir, que se gastó prácticamente el 30% o un tercio, para ser más exacto, de sus activos, el 33% sería, o un tercio de sus activos, y justo dos días antes de que su padre iniciara la guerra con Irán. Como era de esperar, pues los precios del petróleo se dispararon dramáticamente, casualidades de la vida, compró antes de que cayeran las bombas, compró antes de que Irán cerrara el estrecho de Hormuz, antes de que se agotara prácticamente el 20% del suministro mundial de petróleo, y compró antes de que los precios del petróleo, pues del crudo, alcancen niveles no vistos desde 2008. Bueno, pues ya se harán una idea o podrán entender por qué este niño es un multimillonario con apenas 19 años. Bueno, pues ya ven, lo podrán llamar de cualquier manera, pero si eso no es corrupción, que alguien lo vea con otros ojos. Bueno, por cierto, hablando también de temas de dinero y esto, un aviso, el Banco Central de Suecia está recomendando que cada adulto sueco mantenga alrededor de 1.000 coronas suecas, es decir, unos 100, 110 dólares, que puede ser unos 100 euros, en efectivo suficiente que pueda cubrir aproximadamente una semana de compras esenciales como alimentos, medicamentos, por si fallan los sistemas de pago digitales, porque puede haber algún problema si aumenta, digamos, el nivel de conflictividad en todo el mundo. Bueno, no es mal consejo y por eso se lo digo yo también. Aparte que no estaría de más ya empezar a volver a pagar en por lo menos las cosas pequeñas y todo lo que se pueda pagar en efectivo, pagarlo en efectivo. Sacar dinero y empezar a tirar otra vez de las monedas y de los billetes. Entre otras cosas, para que no la Marichun no les controle ahí en España, porque ya quieren controlar hasta los regalos de boda, pues imagínense, sería muy buena cosa que todo el mundo empezara, sobre todo la gente joven y los matrimonios jóvenes, a utilizar el dinero en efectivo y enseñar a los hijos a utilizarlo otra vez. Bueno, vamos con Venezuela. Mientras Trump dice que Delcy es presidenta electa de Venezuela, que tiene narices el tema, lo dijo esta semana y no se cortó un pelo, la ha reconocido ya al régimen y están teniendo ya relaciones diplomáticas y está estableciendo, digamos, una relación y ya da por hecho de que la presidenta, ya la reconoce, es la electa, dice, de Venezuela. No sé qué elección ha tenido Delcy para ser presidenta. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque la está volviendo a ensalzar, dice que es estupenda, que está haciendo un buen trabajo. Y bueno, le está dando un buen trabajo porque le está, dice que está haciéndole caso a todo lo que le están marcando desde su administración, especialmente Marco Rubio, que dice que le gustaría algo parecido en Irán y la narcotiranía, digamos, venezolana. Pues mientras tanto, en paralelo, pues se ve empoderada y sigue haciendo de las suyas dentro, ¿no? Y atacando incluso a la oposición. Me temo que algunos, como el amiguito íntimo de Jorge Rodríguez y asesor de Trump, ya saben que de quién les hablo porque lo he comentado aquí otras veces, pues parece que le está comiendo la oreja a Trump y eso está haciendo, bueno, pues que le esté dificultando a su vez el tema a María Corina Machado. De hecho, han tenido un desayuno privado en esta semana, se ha dado a conocer, donde María Corina le ha expuesto su plan para volver otra vez a Venezuela y para que haya un camino a que Venezuela vuelva a haber elecciones y vuelva a la democracia. Y bueno, parece que no ha terminado de convencer mucho a Trump. No sé si a Marco Rubio o Marco Rubio está dejando margen. Yo creo que Rubio es quien está llevando todo el tema, pero está evitando ningún tipo de confrontación o buscando la manera de convencer a Trump por otras fuentes, ¿no? Yo creo que eso lo persigue Marco Rubio, que lo tiene muy claro. Pero mientras tanto, pues los hermanos Rodríguez y en especial el malvado Diosdado Cabello, pues siguen amenazando a María Corina Machado para que no vuelva a Venezuela. De hecho, Cabello está amenazándole en su programa de televisión, que no sé por qué sigue difundiendo y sigue diciendo este tipo de barbaridades, ¿no? Bueno, porque como digo, interiormente, mientras le sigue llegando petróleo a Estados Unidos, Trump está contento. Dice que ya le llegó más de 100 millones de barriles de petróleo y ahora con todo el problema de Irán, pues estaría más encantado. Ya decíamos que esto no es casualidad, es decir, que se hiciera primero Venezuela, después el tema de ir a por el cártel mexicano y ahora ir a por Irán y después ir por Cuba, esto es algo que estaba previsto, perfectamente definido por parte de todos los colaboradores, digamos, de Trump, todos los que la asesoran. Bueno, pues a María Corina Machado le están como diciendo de todo en el programa de televisión que tiene Cabello, con el mazo dando, me parece que se llama, el criminal que ya no debería estar al frente de nada, aunque están diciendo que es muy posible que le marquen a Delcy, y eso va a ser un antes y un después, que vayan a por Diosdado y a por Padrino, a por el digamos, el dirigente máximo del ejército. Dice que ese es el siguiente paso que le van a obligar a hacer. Vamos a ver si es verdad. Y puede también María Corina Machado volver a Venezuela. Yo creo que eso sería muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, están viviéndose horas muy claras, muy confusas y muy difíciles de poder descifrar, porque escucho a unos decir una cosa, a otros bien informados decir otra, y yo creo que no hay una versión clara de qué está pasando ahora mismo con el régimen de Venezuela y por dónde van a ir las cosas, ¿no? Bueno, lo que sí es verdad es que el Cabello este además estaba diciendo en su programa que María Corina Machado se entiende mejor con los demócratas y que además no le gusta Trump. O sea, esto lo está diciendo Cabello, que ha estado en contra de precisamente de Estados Unidos y de Trump, y le está amenazando con que le tiene preparada una sorpresa a María Corina si vuelve a Venezuela. Hay que ser, de luego, muy miserable, además de un tremendo criminal. Bueno, de Venezuela hay que hablar de Cuba, porque Trump ha vuelto a decir que Rubio es quien lleva el tema y que la tiranía va a caer en un par de semanas, dijo en una cita que fue en la Casa Blanca cuando fueron los campeones de la Major League Soccer, de la Liga de Fútbol de aquí de Estados Unidos, del Inter de Miami, con Messi al frente y el presidente, que es de origen cubano precisamente, y le estaba diciendo al presidente del Inter de Miami, dice, en un par de semanas probablemente podrás volver a tu tierra y en fin, se va a acabar todo este régimen, digamos, de miseria y tal. Y se lo estaba diciendo también a Marco Rubio, que estaba por ahí, y parece que lo tienen ya encaminado, ¿no? Ojalá, lo esperamos desde la semana pasada que esto pudiera producirse, aunque se entiende que con el tema de Irán, pues tenía ahora mismo la preferencia y la atención de toda la administración de Estados Unidos. Pero vamos, por ahí parece que va la cosa, o sea que vamos a estar pendientes para las próximas horas. Vamos con España rápidamente. La Casa Blanca afirmó que España había aceptado cooperar militarmente con el ejército de Estados Unidos. Caroline Levy, la secretaria de prensa, había dicho que España había aceptado cooperar con el ejército americano. Salió rápidamente el ministro Álvarez y todo el mundo para decir que no, que eso era mentira, que España no tal, pero lo que está claro es lo que ya sabemos que siempre hace el trilero de Sánchez, que hay de presidente en España, y es que dice una cosa por un lado y por detrás dice lo contrario. Lo mismo dijo cuando firmó el 5% del presupuesto nacional para la OTAN, y después dijo que el 2,1, y después estuvo bailando con la cifra. En fin, todo lo que hace Sánchez, como siempre, es igual. Pues no me extraña que la ministra de Defensa le haya dicho que no hay ningún problema, que van a seguir colaborando. De hecho, lo están, porque vamos, ni 24 horas pasó para que mandaran un barco a lo de Chipre como justificación para que, bueno, pues sigan permitiendo que los aviones hagan escala, digamos, en las bases aéreas en España. Bueno, en fin, tomadura de pelo, que es lo que normalmente suelen hacer. Bueno, ya les hablé que el líder, digamos, del régimen iraní, había ordenado asesinar a Trump, pero por lo visto no es el único, porque un alcalde comunista en Galicia esta semana, un tal Ángel García Seoane, pues resulta que también ha incitado por la televisión gallega, creo, que ojalá alguien asesine a Trump. En fin, esto es tremendo, ¿no? Al nivel al que se llega. Y el ojalá será o por Alá, porque saben que de ahí viene la palabra ojalá, por Alá. Pues me parece que por Alá este alcalde comunista gallego estaba pidiendo que alguien asesinara a Trump. Bueno, vamos con el tema de PP y Vox, porque sin duda alguna es la clave de las próximas elecciones y de las elecciones que ya se han producido en Extremadura y en Aragón. Vox volvió a no apoyar la investidura de la presidenta María Guardiola. Van a hacerle sufrir hasta primeros de mayo, estoy convencido. El plazo será antes de volver a convocar elecciones, justo yo creo que antes, no creo que vayan a nuevas elecciones, que a pesar de que algunos periodistas lo están diciendo, yo creo que vos no vas por ahí, pero sí va a aguantar hasta última hora en darle su apoyo y dejando pasar, por supuesto, las elecciones de Castilla y León, porque entre otras cosas la propia María Guardiola se lo ha buscado y se lo merece, porque ha sido una enreda. Y que ella es muy culpable de lo que pasó en 2023 para que siguiera Sánchez y no pudiera gobernar, digamos, el centro derecha en España. En Castilla y León, pues elecciones para el próximo fin de semana, está muy apretado. El PSOE reactiva su electorado con ese no a la guerra, parece que ha movido un poquito a la izquierda, ya es alucinante que esto pase. Decían dentro de, bueno, pues en círculos de la Moncloa, algunos de los que están cercanos, que si sube Vox, el PP puede hasta perder Castilla y León. En fin, yo lo dudo que esto pase, pero bueno, en las encuestas están que repiten todo, es decir, PP y PSOE prácticamente mantienen los apoyos, es Vox el que sigue creciendo y también algunos partidos provinciales. Pero en fin, esto lo único que se deduce es que, bueno, pues el PP va a tener que seguir necesitando a Vox para poder gobernar. Llama la atención que el PSOE pues meta a ZP en la campaña aquí en Castilla y León, con todo lo que está cayendo sobre el antiguo o el expresidente Zapatero. Pero más me llama la atención a mí que el PP saque a pasear a Rajoy, que como dice muy bien Abascal, contestándole a que le llamara a Rajoy extremista, que él desperdició una mayoría absoluta. Decía Abascal, él es el que pidió a los españoles una mayoría absoluta para cambiar las cosas y la tiró a la basura. Y nos dejó una herencia de mafia, de corrupción y se negó a convocar elecciones pudiendo haberlo hecho. Una verdad como un templo. Le faltó quizás nombrar al malvado Montoro, la salvaje subida de impuestos, el sistema confiscatorio español que lo puso en marcha Rajoy, el gobierno de Rajoy, no lo puso el PSOE. Este sistema confiscatorio español es obra de Montoro, de Soraya y en fin, también podía haber mencionado la Gürtel, en fin, demás calamidades que todas son vinculadas a Mariano Rajoy, que no sé cómo lo siguen sacando, es que no lo entiendo. En fin, pero esto es lo que muestra que, no, que el PP tampoco va a cambiar mucha cosa, ¿no? Por lo menos yo creo que se podían tapar y tener un poquito de decoro. Bueno, hablando de España, hay que hablar también rápidamente de la corrupción del PSOE, que mantiene a la hermana del líder de Castilla y León del PSOE, el tal Carlos Martínez, que es amiguito de Sánchez, pues resulta que mantiene a su hermana en la alcaldía de Soria con un contrato que ya venció. Se saltó la base del concurso público, le prorrogó 6 meses la plaza adjudicada a su hermanísima, porque aquí va todo de hermanísimo, y bueno, pues con el ejemplo de Don Teflón, pues ya no se cortan un pelo, ¿no? La cuestión es más grave porque según publica The Objective, la duda es de dónde saldrá el dinero para pagar esa nómina de la hermana durante estos próximos 6 meses, hasta el 30 de junio. Pues que en principio había subvención de fondos europeos que pagaban esa posición y solo cubren precisamente hasta finales de 2025. Como ven, los fondos europeos se utilizan para todo, especialmente para colocar a toda la tropa, a toda la gente afín al PSOE. Yo no sé si se dan cuenta, pero no falta ni un solo cargo de confianza del trilero que no esté salpicado por una corrupción total, un saqueo de las arcas públicas, pero ya directamente al calzón quitado, ¿no? Como por ejemplo, el gobierno repartió un récord de 23.000 millones en contratos a dedo durante 2025. 23.000 millones. La pregunta que habría que hacerse es cuánto está costando mantener a este tío en la presidencia del gobierno, ¿no? Es que es increíble. Otro ejemplo muy rápido, he tenido un ex alto cargo de Teresa Rivera, que está metida en todos los escándalos, por cierto, la vicepresidenta en Europa, Y resulta que este algo cargo amañaba permisos ambientales en favor de Forestalia, un tal Eugenio Domínguez, que fue detenido este martes en Madrid por la rama medioambiental de la UCO, de la Guardia Civil, por presuntamente recibir contraprestaciones a cambio de facilitar permisos a parques eólicos de la empresa aragonesa Forestalia, que en vez de Forestalia habría que llamarle Forrestalia, porque se están forrando todos. Hay que ver cómo se han forrado todo el gente vinculada al PSOE con el rollo de las placas solares y de esa energía sostenible, que sí es sostenible luego para ellos, ¿no? Bueno, acabamos con Canarias ligando madeja. El famoso mediador del caso Tito Berni estuvo en televisión en el programa de Código 10 y es otro que ha vuelto a acusar directamente a el Víctor Torres de estar metido hasta lo más profundo en todos los escándalos de las mascarillas, de los hidrocarburos, en fin, de todo, incluido el tema de pagos por prostitución. O sea, ojo con este tema, ¿no? Y bueno, también hay que hablar en cuanto a Canarias, que La Palma se cumplen 5 años y no se ha terminado ninguna vivienda, falta por repartir 250 millones que estaban comprometidos, en fin, pero sí hay dinero para Marruecos, para repartir en chiringuitos y proyectos varios, como el cambio climático, el rollo este de las vulvas, del curso de masturbación, para todo eso, como dice Pablo Cambronero, él es de Ciudadanos y es Policía Nacional, que está haciendo un trabajo magnífico con todos estos dineros que se están bueno, repartiendo por debajo sin que nada nos enteremos. Y mientras, pues como digo, en La Palma no suelta ni un solo duro. En fin, nos vamos. La próxima semana volveremos con más información y con todo lo que está abierto, que son muchos frentes, como ven. Hasta la próxima semana.